Tiene todo lo que tiene que tener para ser una emisora de radio.
Estamos hablando de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
No solo la escucharán en el 107.7 de la frecuencia modulada, también la pueden encontrar en las redes sociales.
Y si quieren un programa en concreto, para eso está la fonoteca. Ahí encontrarán todos los que componen su programación. Radio Colores.
Pues aquí desde el 107.7 de frecuencia modulada, Radio Colores,
que presenta ante ustedes el cofre de las palabras.
Le deseamos tanto a Maite Fuentes como a Julián Bilbao que estén lo que estén haciendo,
lo hagan bien, a gusto y con tiempo. Así que
comenzamos.
Todos los grandes personajes mundialmente conocidos, como Alejandro Magno, este señor dejará convertido el Medio Oriente en un follón. Fíjese usted lo que hizo. Así que sus leales generales se repartieron el imperio.
Tras lo cual, la cultura helénica siguió su rumbo, pero hubo otro personaje que tuvo que afrontar un duro desafío: cultura y religión. Soy Egipto, un dios fabricado a medida, Serapis.
Y es que los egipcios estaban hartos de denominación extranjera, persa en su caso, y querían libertad, no un mero cambio de amos.
Para ello era necesario encontrar un dios que, de alguna manera, lograra que ambos grupos lo proclamaran por igual, dejando a un lado las negociaciones de los, mejor dicho, las negaciones de los sacerdotes egipcios en contra de los dioses extranjeros.
Antes hemos comenzado hablando de Alejandro el Grande, pues este señor propuso a Amón, quien resultó ser más venerado en el Alto que en el Bajo Egipto, el cual tenía mayor dominio.
Seguidamente, los griegos asumieron que tenían poca estima a las figuras que llevaban cabezas de animales, por lo que se terminó eligiendo una escultura antropomórfica de aspecto griego, al que se le adjudicó como el equivalente del dios Apis, a quien se le llamó primeramente Userapi, una combinación entre los nombres Apis y Osiris, que después se transformaría al griego Serapis.
Este culto a esta deidad se propagó por intereses nada políticos, liberada por los reyes del reino ptolemaicos, los cuales edificaron el Serapium de Alejandría, un monumento increíble.
De esa manera, Serapis fue conquistando al pueblo en medio del Imperio Romano, a pesar de que en ocasiones era sustituido por Osiris como compañero de Isis en Egipto, en los templos.
Ocurre que, según varias evidencias, el culto a Serapis provenía mucho antes de que Alejandría llegaran los reyes, tal como el mencionado Plutarco al hallarse un templo dedicado al dios en el año 323 a.C.
El hecho de que se afirmara que Ptolomeo haya creado a la deidad tiene que ver con fuentes que lo anuncian erigiendo una escultura de él en Alejandría, el cual estaba retratado y combinado con aspectos griegos y egipcios.
Lo indicado por Plutarco dicta que la estatua de culto fue robada por Ptolomeo en Asia Menor. Esto sucede una vez que a este, en un sueño, es instruido por un dios desconocido para llevarse la estatua a su tierra.
Allí sería cuando un experto del Eumólpidas, que son una de las antiguas familias del Ática, y un sacerdote afirmaran que dicha deidad sería la indicada para la unión de los griegos y los egipcios.
La figura era semejante a Plutón o Hades, quienes representaban el inframundo griego. Llevaba un cetro sentado en un trono con una canasta, un modius, en su cabeza, que simbolizaba el mundo de los muertos. A su lado se hallaba el Cerbero, custodio de dicho mundo.
El dios Serapis llevaba adornos egipcios, pero ha representado como griego e iconográficamente tenía una combinación de variados cultos que daban a relucir resurrección y abundancia.
A pesar que Ptolomeo I pudo haberle otorgado un culto oficial al dios, al ser este impulsado como cuidador de la dinastía del rey de Alejandría, donde también era una deidad conciliada con los egipcios, tenían que adorar a Apis y a Osiris.
Pero al revés, entre los griegos, el asunto prendió. En tiempos del Imperio Romano, el culto a Serapis se propagó en regiones tan distantes como Europa, aunque, en definitiva, sería siempre un culto minoritario y no tendría la menor oportunidad de enfrentarse a otros cultos mistéricos como el cristianismo o el mitraísmo. El mitraísmo era una religión mistérica, como decimos, muy difundida en el Imperio Romano, que rendía culto a una divinidad llamada Mitra, muy implantada entre los soldados romanos. Pues hasta aquí nuestro comentario de Soy Egipto, un dios fabricado a medida, en este caso Serapis. Sí, una de las tantas historias del Egipto, ¿no? De siempre, de hace casi 4.000 años.
Ya se ve que la política y el tú, yo soy más someto, tenía sus cosas, pero en fin. ¡Ay! ¡Socorro!
¿Qué ha sonado por ahí?
El terror llama a su puerta y se lo decimos porque la siguiente historia nos lo describe y habla de él.
Y aunque tengamos que pasar el charco y llegar hasta la cuna del famoso tango. Lugares terroríficos. El pequeño castillo en Buenos Aires.
Uno de los mitos urbanos porteños más arraigado cuenta que en 1908 la productora agropecuaria María Luisa Aubert, dueña de una gran estancia en la localidad de Reus, en el interior de la provincia de Buenos Aires, decidió invertir parte de su fortuna en la construcción de un gran edificio de departamentos para alquilar sobre un terreno que poseía en el barrio de La Boca.
El proyecto del inmueble, ubicado en la esquina de las avenidas Almirante Brown y Benito Pérez Galdós, a pocos minutos del estadio La Bombonera, el famoso estadio de la Bombonera, donde muchas veces juegan el Boca Junior, el River Plate, o el River Plate y el Boca Junior, fue encomendado al arquitecto gallego Guillermo Álvarez, nacido en Cortegada, Orense, de familia indiana y benefactor de su pueblo.
El pequeño castillo, de una gran belleza arquitectónica, que respetaba con estilo la figura triangular del terreno, tenía tres lujosos pisos, coronados por una imponente torre circular de salientes rectangulares, que refería a la arquitectura medieval.
Los detalles del diseño, su ubicación privilegiada y la altura del edificio alrededor de casas humildes, lo convirtieron en un icono del barrio. Impactada por el resultado final, María Luisa felicitó a Álvarez por su trabajo y, en vez de poner sus dependencias en alquiler, decidió abandonar el campo, mudar su estilo de vida a la gran ciudad e instalarse a vivir ahí con sus sirvientas.
Adornó todo el edificio con muebles y plantas traídas de España, pero su estancia no iba a ser lo que soñaba. Los vecinos de la zona comenzaron a acusar a la nueva vecina de hacer brujerías y que en su casa sucedían cosas muy extrañas.
El rumor era que se escuchaban gritos desgarradores de madrugada. Las luces se prendían y apagaban durante la noche, y todos los perros del barrio ladraban mirando a la torre. Hasta se hablaba de cuchillos y sillas que volaban.
Rápidamente y sin ninguna explicación, las empleadas empezaron a renunciar e irse de la mansión. Nadie quería trabajar en aquel aterrador lugar. La señora Aubert resistió unos pocos meses y luego, de vivir menos de un año en el edificio, abandonó su casa y volvió a su casa de campo en Rauch.
El inmueble quedó abandonado mientras Guillermo Álvarez y su familia, que habían llegado a Argentina en 1880 como humildes albañiles, estudiaron arquitectura y se fueron convirtiendo en respetados miembros de la gran comunidad gallega en la ciudad.
Su padre Manuel fue uno de los constructores de la aduana porteña y luego volvió a Cortegada, donde colaboró activamente en el crecimiento del pueblo. El propio Guillermo estuvo a cargo entre cientos de obras de la construcción del palacio que albergó a la Embajada de España en Buenos Aires hasta el año 2003 y es actualmente es la residencia del embajador.
Pero el edificio de la Torre de la Boca no iba a tardar mucho en convertirse en leyenda. Al tiempo, su dueña, con problemas económicos, decidió ponerlo en alquiler y el castillo se llenó nuevamente, esta vez separado en departamentos, con inquilinos, inmigrantes y artistas que desconocían su misterioso pasado.
El nivel más alto, o sea, el tercero, ocupó Clementina, una estudiante de historia y de arte y pintora de profesión, dulce y simpática y muy querida por sus vecinos. Allí donde estaba la torre, instaló su estudio artístico y pequeño espacio que le inspiraba con la vista privilegiada que tenía desde las alturas. Pronto su talento llamó la atención de la sociedad y Eleonora, una periodista de Barracas, decidió entrevistarla.
La cita se realizó en el atelier del castillo, con Clementina exhibiendo sus obras y Eleonora tomando fotografías a los trabajos, especialmente al último en el que estaba trabajando la artista, el favorito de ambas, elegido para abrir la próxima muestra.
Nadie esperaba que esa misma noche, luego de la entrevista y gritando desesperadamente sin aparente motivo, Clementina se arrojó al vacío desde la ventana de la torre. Enterada de la situación, la periodista decide revelar de inmediato las imágenes y el resultado fue impactante. En las fotos de su último cuadro se veían tenebrosas figuras similares a duendes que no existían en la pintura original.
Eleonora, aterrada por lo sucedido, volvió al barrio de La Boca, donde los vecinos le contaron sobre la historia de la mansión y con su ayuda logró ubicar la hacienda donde María Luisa Aubert se refugiaba en Rauch. Fue hasta esa localidad con la intención de entrevistarla, pero la dueña del inmueble, envejecida y agobiada, solo atinó a responder: Fueron los duendes. Ellos la obligaron a tirarse. Desde entonces, los antiguos gritos volvieron a escucharse. Los pérreos volvieron a ladrar mirando la torre y suele verse en esa esquina el espectro de una figura fantasmal y aspecto femenino merodeando la casa.
En cuanto el arquitecto Guillermo Álvarez, con éxitos en Buenos Aires, no dejó de viajar hasta su patria chica, haciendo en Cortegada obras benéficas, pero sin embargo, al otro lado del charco es poco conocida su vida, quedando su nombre y apellido asociado a la construcción de aquella terrible Torre del Fantasma.
Su fama de edificio maldito pertenece a las leyendas urbanas de Buenos Aires, divulgada con más fuerza, paso obligado del recorrido de todos los circuitos turísticos de casas embrujadas de la ciudad, siendo imposible transitar por esa esquina sin mirar hacia arriba e imaginar el fantasma de la dulce Clementina. Hasta aquí nuestros lugares terroríficos, hoy en el pequeño castillo allá en Buenos Aires.
Desde luego, ¿qué le ocurriría a Clementina para tomar esa decisión tan drástica y tan terrible?
Pues estaría igual, a lo mejor, pues no sé, influenciada por todo aquello que se oía y se contaba en este castillo, ¿no?
Yo tenía, bueno, tengo una amiga que, bueno, pues vive en Barcelona y tiene muy poca comunicación, pero bueno, siempre se estaba, ¿qué tal? A ver si cuando llego y se pone... Y aquí ya fue una cosa muy curiosa, porque decía que tenía dos lámparas al lado del espejo en el aseo y que una de las lámparas se encendía y se apagaba.
¿Qué cosas?
Sí, se encendía y se apagaba y quedaba quieta y volvía a encenderse y apagarse. Al final se apagó porque estaba averiada y ella pensaba que tenía ahí un duende. Así que, en fin.
Pues sí, amigos oyentes, si algún día más de uno de ustedes se animan a ir a Buenos Aires, a Argentina, conocer ese maravilloso país y con tantas cosas que ver, y se acercan a la esquina de las avenidas Almirante Brown y Benito Pérez Galdós, no dejen de mirar hacia arriba e imaginar el fantasma de la dulce Clementina. Llegados a este punto, nuestro programa El Cofre de las Palabras, una pausa musical y continuamos.
No hace mucho tiempo que había un espacio que decía Trabaje con Música.
Sí, había un programa, sí, sí. Trabaje usted con música, sí, sí.
Sí, sí. La música es esencial para todo. Si va usted al cine, incluso cuando era mudo, siempre había alguien, pues un pianista tocando música, porque la música es como el envoltorio del bombón.
Sí, te relaja muchas veces. Una música suave viene muy bien para la salud, relajante, te anima, te tranquiliza. Por ejemplo, las consultas de los dentistas, cuando estás en la esperando a que te llamen para sacar la muela, claro, que lo cual es un momento muy muy desagradable. Te dicen, ala, puedes pasar ya. Y pues que cuando hay una musiquita así en la sala de espera, te tranquiliza y te anima, pues a que te saquen la muela. No es que te vayas animado, pero bueno. Pero no es lo mismo que antes cuando no había música, así estaba esperando, ahora viene, venga, pase, siente.
Oiga, señor director, que creo que ahí hay... ¡Uy, que me ha mojado! ¿Hay alguien que quiere que hablemos de ellos?
Ah, muchos habla de los seres mitológicos que tienen al mar, seguramente alguna ola le habrá salpicado usted. Esos seres que tienen al mar como el mundo maravilloso para su existencia.
Sí, existiendo mucha variedad de estas criaturas, enormes, grandes, medianas, pequeñas y casi invisibles.
Seres míticos acuáticos. Las selkies. Amorosas, afectuosas y amables, las selkies son las grandes olvidadas de los mitos del mar. Almas dulces que prefieren bailar a la luz de la luna antes que atraer navegantes hacia la muerte.
A los que les gusta la mitología suelen dejarlas de lado, por otros seres similares a ellas, un papel muy importante en las mitologías escandinava, escocesa y irlandesa, que comienzan con aquella frase de «érase una vez», pero con un final nada feliz.
El origen de su nombre es del escocés «selich», no existiendo una palabra en gaélico para designar a estas criaturas.
Son descritas como bellas y atractivas, desempeñando el rol de tantas presas, o sea, tanto como son presas, como depredadoras. Esto último era para aquellas que salían del agua, para buscar hombres que no estaban satisfechos con la vida que llevaban.
Los selkies de ambos sexos solo podían quedarse con los seres humanos por un corto espacio de tiempo, debiendo esperar habitualmente 7 años para volver a tierra firme de nuevo. Sin embargo, esta norma se rompía cuando un o una selkie era obligado a mantener su forma humana contra su voluntad.
Pero existía otra forma por la que estos personajes entraban a formar parte del mundo de los seres humanos. Robarles su piel de foca, suceso que ocurría principalmente en los selkies femeninos, convirtiéndose en ese momento en presa. Y así nos las encontramos en leyendas cuando adoptaban la forma humana simplemente por diversión.
Deben esconder su piel de foca, ya que al quedar en manos de humanos podrían forzarlas a casarse con ellos sin quererlo ni desearlo, a pesar de que fuesen perfectas madres y esposas, independientemente de lo feliz que pueda ser un o una selkie en tierra o de cuántos hijos tenga con su esposo humano.
Pero en cuanto recupere su dicha piel, de inmediato regresará al mar, olvidándose de hijos y de marido, y que en otras leyendas los hijos medios humanos del selkie o de la selkie encuentran la piel de su madre o de su padre y se la devuelven sin ser conscientes de las consecuencias de este acto.
Una versión resumida de esta historia nos cuenta cómo un marido humano que navega hacia una traicionera tempestad se salva únicamente cuando su esposa selkie recupera su piel de foca y le rescata bajo esa forma de una muerte segura.
No obstante, el hecho de ponerse dicha piel le impide regresar al mundo de los humanos para siempre. Esto, por supuesto, no es más que una de las numerosas versiones de estas leyendas y puede estar, por tanto, en contradicción de otros mitos. Luego resulta oportuno citarlas al hablar de los Silkis, ya que revela que no todas las relaciones entre Silkis y humanos son vanas.
Las Selkies son mucho más dóciles y dulces que otras criaturas mitológicas aparentemente similares, como son las sirenas. Y es posible que esto corresponda a que las culturas que creían en las Selkies vivían muy cerca del mar y, en cierto modo, de los límites del mundo.
Para estas culturas el mar era a la vez tranquilo o salvaje y generoso, por lo que no es disparatada la idea de que la naturaleza de los Selkies continúan siendo dócil a lo largo de las sucesivas leyendas, porque el mar era fuente de recursos para la supervivencia de los escandinavos y escoceses que creían en ellas.
Aunque las Selkies no son las criaturas más famosas de los mitos y la cultura popular actuales, deberían ser valoradas por su tendencia a amar a los humanos en lugar de perjudicarlos, ya que resulta más maravilloso imaginar a una madre Selkie vigilando a sus hijos humanos desde el mar que a una seductora sirena en busca de nuevas víctimas a las que atraer hasta el fondo de las aguas. Estos fueron los seres míticos acuáticos, en esta ocasión, las Selkies. En Radio Colores, El Cofre de las Palabras, un programa ameno y entretenido para usted que nos honra con su audiencia. El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Pues sí, todo un mundo maravilloso y mítico, el de las...
Y mojado.
Estos seres míticos, ¿no?
Y mojado.
Mojado, claro, claro, mojado. Lógicamente.
Pero es que es gracioso porque las sirenas, las que normalmente siempre pensamos mitad cuerpo humano, porque también hay hombres sirenas, o sea, los sirenos.
Hombres sirenos,
claro, sí. Claro, hombres sirenos. Y entonces, pues lo imaginamos bellos, con un pelazo, las chicas ahí, digo, las sirenas ahí guapitas, como la sirena de Disney. Pero sin embargo, estas no tienen cuerpo así, sino son como una foca. Ajá. Igual que una foquita.
Alguna vez se ha visto en algunos reportajes cómo han pescado sirenas. Pero claro, no se ve bien la imagen de lo que si la sirena tiene medio cuerpo de mujer y medio cuerpo de pez, ¿no?
Que va. Y luego
yo creo que es mucha imaginación.
No, desmienten. Había una sirena así con piel en seno y dicen, no, esto han metido una raspa de cualquier pescado y luego lo han puesto, yo qué sé.
Hombre, las sirenas han sido unos seres míticos que han estado siempre en la mente humana, ¿no? En el mar tiene que haber sirenas, no sé por qué. Pero bueno, ha sido una cosa bonita, ¿no? Pensar que había unos peces con medio cuerpo de mujer y medio cuerpo de pescado o de pez, ¿no?
Sí, fíjese. Como advertencia empleamos frases hechas.
Me viene una a la mente ahora, a ver si la recuerdo. Pájaro seas y en manos de un niño te veas.
Vale, pues yo... Ah, mire, nunca digas de este agua no beberé.
Eso es verdad, no se puede decir eso. Vamos a hablar de una familia muy peculiar, la maldición de los Grimaldi. Una de las mujeres a las que Rainiero I violó le echó una maldición. o al menos así lo cuenta la leyenda, asegurando que los Grimaldi jamás encontrarían el amor.
Como siempre hay división de opiniones. Mientras unos creen que es un hecho histórico al 100% fiable, otros lo consideran más una leyenda. Nosotros nos vamos a limitar a contar la historia y luego juzguen ustedes mismos. La traemos ahora a colación por los rumores de divorcio que durante el último año y medio, perseguido con fuerza Alberto de Mónaco y a Charlene.
Son especulaciones a las que la pareja ha querido poner freno de varias formas, incluso concediendo entrevistas y mandando comunicados. Y lo cierto es que, aunque últimamente hemos visto a la pareja mucho más unida en sus últimas apariciones, no han terminado de aplacarse.
Para entender esta historia que les vamos a contar, debemos retroceder 700 años, cuando Francesco Grimaldi, un obispado genovés, se disfrazó de monje para conseguir entrar en el pequeño principado de Mónaco, ¡hala!, y quedarse con él.
Con un ejército y con el apoyo de su hermano Reiniero, que después reinaría, se hizo con el territorio en poco tiempo. Durante su tiempo de reinado, Reiniero I hacía y deshacía como quería, y según esta historia era habitual que violara a mujeres a su antojo.
Pues vaya antojo que tenía este señor. Caray. Sin embargo, una de ellas le echó una maldición. Los Grimaldi nunca encontrarán el amor en el matrimonio. Esa frase se utiliza ahora para explicar los múltiples desastres amorosos que han protagonizado los miembros de la familia del príncipe Alberto.
Por ejemplo, la princesa Carlota se casó en 1920 con Pedro de Polignac, con el que tuvo dos hijos, Reiniero, padre del actual soberano, y Antoinette. Fue un matrimonio concertado que terminó en divorcio 13 años más tarde. ¿El motivo? La supuesta homosexualidad de él, de la que habla sin tapujos el escritor británico James Lees Milne y los continuos romances de ella. Finalmente, Pedro fue desterrado por su suegro Luis II.
Tampoco los matrimonios de los hijos de Carlota y Pedro fueron felices plenamente. Mucho se ha hablado de los problemas que atravesaban continuamente Reiniero y Grace Kelly, eso sin contar el trágico y prematuro final de la actriz en 1982. Mención aparte merece su hermana Antoine, que pasó por tres matrimonios. Primero se casó con Alejandro Atene Noguer, con el que ya tenía tres hijos. Su unión legal duró apenas 4 años.
Después hizo lo propio con el doctor Jean-Charles Rey, con el que estuvo 10 años. Y por último contrajo nupcias por tercera vez con el bailarín John Brian Gilpin, que fallece repentinamente a las 6 semanas del enlace.
Cabe destacar que también que los tres hijos de Antoine, pues que tuvo con Alejandro, se han divorciado por lo menos una vez. Las historias de los descendientes de Reiniero son más conocidas por el gran público. Carolina acumula 3 matrimonios, 2 fallidos, Feliz Juno y Ernesto de Hanover, y otro que terminó de forma trágica con la muerte de Stefano Cacciagari.
Por su parte, Estefanía tampoco ha encontrado el amor después de 2 enlaces, primero con Daniel Ducruet y después con Adams Pérez. Según esta leyenda, el matrimonio del príncipe Alberto también llegará a su fin.
De hecho, no han sido pocas las veces que en el último año se ha asegurado que la pareja estaba rota.
Y desde algunas cabeceras europeas que daban por hecha la separación, hasta una tía bastante indiscreta del soberano que aseguraba que estaban al borde del divorcio.
Incluso ha habido unas informaciones que decían que Charlene de Mónaco solo se quedaba en el Principado por un acuerdo millonario, mediante el que se comprometía a ejercer de primera dama cuando las situaciones oficiales lo requirieran. Ellos de momento lo siguen negando y van al baile de la rosa y bailan al baile de la margarita. Van al baile que sea necesario.
Y tanto, porque además de mostrar su complicidad en sus últimas apariciones públicas, con besos incluidos, no dudaron en publicar la esperada fotografía de su aniversario de boda, algo que no pudieron hacer en 2021 por la estancia de la princesa de Sudáfrica, tras contraer una grave infección que la mantuvo allí retenida.
Solo el tiempo dirá si la leyenda en su caso se cumple o no. Los únicos que parecen salvarse de la maldición, al menos de momento, son los 3 hijos mayores de Carolina: Andrea Cacciagari, casada con Tatiana Santo Domingo; Pierre, casado con Beatriz Borromeo; y Carlota, que está casada con Dimitri Rassan, aunque protagonizó una comentada ruptura con el padre de su primer hijo, Gac Elman.
También el matrimonio de Luis Ducruet, hijo de Estefanía, con Marie Chevalier va viento en popa. Y aunque Pauline, Camille y Alessandra, los otros 3 sobrinos de Alberto, no están casados, también mantienen relaciones duraderas y hasta ahora felices.
O sea, que comieron perdices y fueron felices.
O al revés, sí. Todo esto parece un culebrón, ¿no?
Sí,
de una televisión
una boa,
sudamericana.
Una boa de esas enormes de la Amazonía.
Sí, porque uno se va, se casa, se descasa, va con la otra, rompe con el padre, el primer hijo y todo. Uy, qué lío, yo me armo un lío con tanto nombre que muchas veces yo no sé dónde salir. Con estas historias de estas familias peculiares, como
historias,
son los Grimaldi en este caso.
Historias para no dormir.
Eso es, nunca mejor dicho, historias para no dormir.
¿Qué, jefe? ¿Un vasito de leche calentita, aunque sea verano, invierno, primavera,
un vasito
otoño?
De leche, pues no sé qué decirle, hombre. Un vasito de leche para desayunar, pues bien.
¿Para desayunar? ¿No lo va a tomar usted en vez de, no sé...
Hombre, como aperitivo, estás en un bar tomando unas tapas...
El vinito con las tapas, pero pues también cuando usted toma un vaso de leche o toma un cafetito, también le traen su conseguida pastita.
Claro,
y,
pero no pegaría, usted estará de acuerdo conmigo y los
amigos... No pega nadie.
Y los amigos oyentes también, que un vasito de leche tomando unas ricas tapas en los bares de Palencia no pega mucho.
Pero sabe lo usted que me ha dicho, no pegaría, yo no pego a nadie.
No voy por ese camino.
Pues va a ver por dónde vamos.
Pero con una tapita, un buen vino rosado o un
se
buen...
Se le está haciendo la boca agua.
O un buen verdejo.
Va a poner el micrófono perdido.
O si no un chismorrito,
siga.
Un vermú.
Que siga y no se me enrolle, que siga.
Pues fíjese, vamos a dejarnos de las tapas y vamos hasta Roma, porque allí, en esta ciudad, en la capital de Italia, hay una escultura que nos demuestra hasta qué punto, como usted ha nombrado antes, la leche ha estado en nuestras vidas.
Mire que le he dado pie y no ha cogido ninguno. Claro que usted se refiere a una escultura de una loba amamantando a dos niños. ¿Que fueron los que fundaron Roma?
Sí, señorita adjunta dirección del programa, y también al líquido que ingerían. Así que vamos con unos hechos asombrosos. Agricultores europeos bebían leche ya hace 7.400 años antes de Cristo.
Después que conseguimos domesticar a los animales, que tuvo lugar en el periodo neolítico, alrededor de año 9.000 antes de Cristo, el hombre descubrió el ordeñe y muchas formas en que podía utilizarse y conservarse la leche que producía. A partir de aquel momento, la leche, en particular la de vaca, fue considerada como un alimento por excelencia y fuente de fortaleza y de vida.
Los primeros escritos sobre la leche como alimento proceden de Sumeria y Babilonia. Entre los hebreos, la fortuna de un propietario se evaluaba según la cantidad de leche que producían sus rebaños. Además, la vaca fue consagrada como un animal sagrado.
No tenemos que dejar atrás Egipto, pero sin embargo fue en India donde el culto por la vaca tuvo su mayor influencia. Este animal figuraba en el primer lugar de los listados de los signos de riqueza. Hasta hace poco, las vacas tenían prioridad absoluta en las calles de Calcuta y de Nueva Delhi.
Sí, sí, cuántas veces hemos visto fotografías y reportajes de las vacas pululando por las calles de Nueva Delhi y otras ciudades en la India.
Y no solo, que se comían lo que se comiesen, no podías decirles nada.
Y además eran unas vacas un poco desagradables a la vista, estaban muy famélicas y esqueléticas. En la Grecia antigua eran las cabras y las ovejas las que producían leche, ya que ambas especies se adaptaban mejor al clima. Este alimento se destinaba a la producción de queso y, en su mayor parte, al queso fresco. Los romanos, por su parte, consideraban la leche como un alimento fundamental y la utilizaban frecuentemente en su cocina, así como algunos derivados, especialmente el queso.
El hombre aprendió a transformar la leche tanto para conservarla durante más tiempo como para variar sus formas de consumo. Asimismo, los yogures eran conocidos en tiempos remotos, en particular en el norte de África y en los Balcanes.
Pero había unos procesos de conservación. A principios del siglo XIX se inicia la historia de las leches en conserva. El francés Nicolas Appert, allá por los años 1780-1840, fue el primer fabricante de latas de conserva, tal como se realizan hoy el día en el hogar. Utilizó el baño María para conservar alimentos cocinados guardados en botellas de cristal que luego tapaba con corchos encerados.
Efectivamente, este francés puso en práctica un procedimiento para extraer las sustancias alimenticias de la leche fresca, evaporando el agua, por ebullición al baño súper conocido y archiconocido, el baño María. En 1856, el norteamericano Guy Lorden recibió la primera patente para la leche condensada, uy, qué rica, de Estados Unidos e Inglaterra, y fundó la primera fábrica de leche concentrada azucarada.
Sí, es una tentación, un bote de leche condensada abierto. No poner, llevarlo a la boca y dar unos sorbos, bueno.
Que no le digo.
10 años después, la Anglo-Swiss Condensed Milk Company abre sus puertas en Europa y nace una nueva industria. Poco tiempo después, el famoso Henri Nestlé lanzó su compañía hacia el mercado de la leche condensada. Ambas empresas mantienen una fuerte rivalidad hasta que se fusionan en 1905.
Vamos a ver. Los arqueólogos han detectado restos de grasa látea en las paredes de las vasijas de cerámica de los asentamientos de la cultura Linear Back Ceramic, que quiere decir cerámica de bandas lineales, ¿vale? En Europa Central.
Sí, ha dicho muy bien la palabra esa, el Linear Band Ceramic, sí. Los pobladores del sureste, este y oeste de Europa fueron los primeros grupos agrícolas neolíticos de Europa Central, conocidos como la cultura Linear Band Ceramic, como decíamos, cerámica de bandas lineales. En su estudio, que forma parte del proyecto europeo Neomilk, los autores analizaron más de 4.300 vasijas de cerámica procedentes de 70 asentamientos de dichos individuos en busca de sus residuos alimentarios.
El que la introducción y difusión de la agricultura basada en los animales rumiantes por parte de los primeros agricultores de Neolítico tuvo implicaciones fundamentales para la configuración de la transición mesolítico-neolítico en Europa, transformando por completo la cultura, la biología y la economía de la Europa prehistórica, en formas que todavía determinan nuestra vida moderna.
Estos cambios fueron fundamentales para la difusión de las economías lácteas de todo el mundo y para la evolución de la persistencia de la lactasa en los europeos. Pero, ¿cuándo empezaron nuestros antepasados a consumir leche? La doctora Emmanuelle Casanova, investigadora del Museo Nacional de Historia Natural de París, y su equipo han llegado a establecer una fecha exacta.
Los resultados revelaron que una considerable variación en el uso de la leche en toda la región, ya que solamente el 65% de los yacimientos presentaban evidencias de grasas lácteas en las vasijas de cerámica, lo que sugiere que el uso de la leche, aunque común, no fue adoptado universalmente por estos primeros agricultores.
Centrándose en los ayuntamientos y las cerámicas con residuos lácteos, los investigadores produjeron alrededor de 30 nuevas fechas de radiocarbono para trazar la llegada de la explotación láctea por parte de esta clase de agricultores. Estas nuevas fechas corresponden a los primeros asentamientos de dicho colectivo. Este estudio proporciona pruebas claras de que los alimentos lácteos estaban en amplia circulación en el Neolítico temprano, a pesar de que su adopción no era todavía uniforme. La digo yo. Voy a decir la cuña, nuestra cuña del cofre de las palabras. Como decíamos, esto es el cofre de las palabras. Radio Colores, con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Existen personas que son como el agua, siempre buscan por dónde salir.
Fíjese que me recuerdo yo de una serie norteamericana que era Cosas de Casa, cuando llegaba el famoso Urkel.
Ah, el famoso Urkel, sí.
Que entraba, sí, haciéndose, y decía, para, y al final el otro protagonista, el padre, decía, Urkel, a tu casa, y dice, me voy a mi casa. Pues algo pasa con esto. Otras, por lo contrario, no consigues que se marchen hasta que no les queda otro remedio, y así todo consiguen regresar, porque este daba marcha atrás.
Dictadores. Francisco Macías Nguema. Nace en 1924 este político guineano, presidente de Guinea Ecuatorial, desde que el país alcanzó la independencia en 1968 hasta 1979.
Tenemos que decir que fue hijo de un famoso brujo de la región del río Muni, Denia Fang. Estudió en la escuela de grado medio Bata. En esa época cambió su nombre africano, Masié, por el más español, Macías. Tras acabar sus estudios, comenzó a trabajar en 1938 en la administración colonial. En el 44, creo que fue, sí, en 1944, entró en el servicio forestal, del que fue trasladado al poco tiempo al Departamento de Obras Públicas.
En 1947 pidió una excedencia para poder dedicarse a sus plantaciones de café. Volvió a la administración 4 años después, cuando fue nombrado delegado administrativo del gobierno en el distrito de Mongomo, localidad de la que posteriormente llegó a ser alcalde. A comienzos de la década de los 60 se introdujo en el movimiento nacionalista que pedía la independencia de la Guinea Española.
Así que junto a otros miembros africanos de la administración colonial y un grupo de universitarios, Francisco Macías Esnema fundó Idea Popular de Guinea Ecuatorial, IPGE.
Rompió con esta organización en 1963 a causa de su diferente forma de pensar a la hora de afrontar las relaciones con Camerún, por lo que se unió al recién formado Movimiento Nacional de Guinea Ecuatorial, la MUNGE, de tendencias más moderadas. Después, Macías radicalizó su postura política y se afilió al Movimiento de Liberación Nacional de Guinea Ecuatorial, la llamada MONALIGE.
En 1968 se presentó a las elecciones presidenciales, que se celebraron los días 21 y 28, como candidato de IPG. Obtuvo la victoria en la segunda vuelta sobre su rival Ondo Edu, quien había sido el presidente de gobierno autónomo por 68.310 votos frente a 40.254.
De esta forma, Macías se convierte en el primer presidente de Guinea Ecuatorial que alcanzó la independencia un 12 de octubre del 68. Formó un gobierno en el que dio cabida a los principales partidos del país. Pero claro, hubo un problema, el más grave al que tuvo que hacer frente su gobierno fue la rivalidad étnica entre los bubis de Fernando Po, actual isla de Bioko, unos 15.000, y los fangs de Río Muni, que sumaban más de 210.000.
Sin embargo, la política de Macías fue derivando hacia posiciones dictatoriales, tendencia que se confirmó cuando declaró el estado de emergencia. Comenzó a perseguir a sus rivales políticos y a los intelectuales del país. Prohibió todos los partidos políticos tradicionales y fundó el Partido de Unión Nacional, al que convirtió en el único partido del país.
Debido a su mala gestión, la economía del país entró en crisis, a lo que contribuyó la nacionalización de la economía y su megalomanía, que le llevó a construirse un palacio valorado en 12 millones de dólares.
Alguien lo iba a pasar mal. Tras sufrir un atentado del que salió ileso, lanzó una campaña de persecución hacia los miembros de la etnia Bubi, a quienes consideraba responsables de la acción.
Durante el segundo congreso del Partido de Unidad Nacional, celebrado en abril de 72, fue designado presidente vitalicio. Macías cambió el nombre de la capital, Santa Isabel, por el de Malabo, y el de la isla de Fernando Po por el suyo propio, Macías Nguema.
Para pasar desapercibido sería, ¿no? En 1974 una comisión internacional publicó un informe en el que se calificaba a su régimen como el más brutal del mundo. La Iglesia denunció el asesinato del exvicepresidente Edmundo Bosio y de otros miembros de la oposición, a lo que el presidente respondió expulsando a la mayoría de los religiosos del país y decretando el cierre de todas las iglesias. Durante su mandato fueron asesinados más de 80.000 guineanos y casi un tercio de la población tuvo que exiliarse. Un decreto publicado en el 76 obligaba a todos los ciudadanos del país a cambiar su nombre cristiano por el equivalente africano.
3 años después, un 3 de agosto, Macías Nguema fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el teniente coronel Teodoro Obiang, quien se sublevó después de que el presidente ordenara el asesinato de un miembro de su familia. Macías huyó a su aldea natal en el distrito de Mongomo, donde fue hecho prisionero por los hombres de Obiang, quienes le condujeron a Malabo para que fuese sometido a juicio.
Condenado a muerte por el tribunal por los delitos de asesinato, traición y genocidio y apropiación de fondos públicos, fue ejecutado junto a 6 de sus colaboradores el 29 de septiembre de 1979. Su muerte fue celebrada por la mayoría de la población.
Este dictador de Guinea Ecuatorial, entre 1968 y el 79, cambió el lema del país diciendo: "No hay otro dios que Macías Nguema", y se volvió obligatoria en las iglesias la oración siguiente. Dios creó Guinea Ecuatorial gracias a Macías Nguema. Sin Macías Nguema, Guinea Ecuatorial no existiría. Pues este fue un poquito la trayectoria de este dictador, Macías Nguema. Decía que,
sí, no, hay,
que si Dios no existiera, pues y todo lo que sigue, ¿no?
Hay veces, y no vamos a nombrar nombres, bueno, es que por este momento no recuerdo, entonces no prefiero no meter la pata, pero sí que le eliges y van con suéter, con jerseys normales, porque representan al pueblo, pero luego cambian, no sé.
Sí.
Cambian a ponerse otra, ya no solamente vestimenta, sino ya cambian de idea de que uy, mejor estoy aquí. Mira, sí, me acuerdo, muchísimas gracias de que me habéis ayudado, pero mira, chicos, pero fíjese, ahí os quedáis.
Fíjese qué frase dijo, no hay otro dios que Macías Nguema, o sea, no hay otro dios más que él. Así que vamos bien. Dictadores políticos ha habido y siguen habiendo, por desgracia, muchos en el mundo de hoy. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hunde 24 buques de guerra japoneses durante una de las batallas que ocurrió en el archipiélago nipón.
El nombre de Awamaru proviene en parte de la antigua provincia de Awa, en la isla del este de Shikoku, en la moderna prefectura de Toshima, construido por Mitsubishi en Nagasaki.
El Awamaru, el tesoro naufragado de Japón. El Awamaru fue requisado y recondicionado para su uso auxiliar por la Armada Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. El 26 de marzo del 43 salió de Japón con 3.000 toneladas de municiones para Singapur.
Navegó hacia el mar de China Meridional desde la base naval de Mako en Pescadores el 17 de agosto y fue descubierto esa noche por el USREFIN, que se unió a dos barcos más para un ataque asistido por radar en condiciones de tifón en la noche del 18 al 19 de agosto.
Aquella noche, el Awamaru fue uno de varios barcos torpedeados, logrando llegar a Port Curimao para evitar hundirse, y fue remolcado a Manila un 21 de agosto. Reparado en Singapur, regresó a Japón.
Y en 1945 fue empleado como barco de socorro de la Cruz Roja, supuestamente transportando suministros vitales para los prisioneros de guerra estadounidenses y aliados, bajo custodia japonesa.
Según el acuerdo de alivio para los prisioneros de guerra, se suponía que las fuerzas aliadas le darían un paso seguro y los comandantes aliados emitieron órdenes a tal efecto.
Habiendo entregado sus suministros, se enfrentó a varios cientos de oficiales de marina, mercante, personal militar, diplomáticos y civiles varados en Singapur.
Asimismo, hubo historias de que el barco llevaba un tesoro por valor de aproximadamente de 5.000 millones de dólares, 40 toneladas de oro y otras tantas de platino, valoradas en aproximadamente 58 millones y 30 kilos de diamantes, así como otros materiales estratégicos.
Fuentes menos dramáticas y más creíbles identifican la carga probable como níquel y caucho. Se observó que el barco en Singapur se cargaba con un cargamento de arroz en sacos. Sin embargo, esa noche, según los informes, se limpiaron los muelles y se trajeron tropas para descargar primero el arroz y luego volver a cargarlo con contrabando.
Su viaje también correspondió con la última ubicación posible de los restos fósiles del hombre de Pekín, que se encontraban en Singapur en ese momento y que por sí mismos tenían un valor incalculable. Hay varias teorías sobre la desaparición de varios fósiles del hombre de Pekín durante la Segunda Guerra Mundial. Una de esas es que los huesos se hundieron con el Awamaru en 1945.
El barco partió de Singapur el 28 de marzo, pero el 1 de abril fue interceptado a altas horas de la noche en el estrecho de Taiwán por el submarino estadounidense Kingfish, que lo confundió con un destructor. Se había garantizado el paso seguro de este barco como barco de socorro que transportaba suministros de la Cruz Roja a los campos de prisioneros de guerra.
Los torpedos del submarino hundieron el barco que llevaba un cargamento de caucho, plomo, estaño y azúcar. 1.700 marineros mercantes y 80 pasajeros de primera clase, todos supervivientes de los naufragios de otros barcos, estaban siendo transportados de Singapur a Japón.
Las secuelas. El comandante Louis Kling fue declarado culpable de negligencia y el gobierno de los Estados Unidos ofreció a través de la neutral Suiza reemplazar dicho barco por un barco similar, pero Japón exigió una indemnización completa.
El mismo día de la rendición de Japón, el 14 de agosto del 45, el ministro de Relaciones Exteriores, Togo, envió un mensaje a los Estados Unidos a través de Berna, Suiza, exigiendo el pago de 45 millones de dólares por la pérdida de 2.000 vidas más 7,25 millones de dólares por las mercancías a bordo del Aboamaru y varios otros reclamos para una demanda total aproximadamente de 52 millones y medio de dólares. No se menciona ningún lingote de oro en el mensaje. Pues sí, ahí dejamos al Aguamaru naufragado con toda su historia.
Fíjese que hemos empezado hablando, bueno, el segundo artículo fue de los bichitos, ¿no? De las,
sí, sí.
De las, y hemos terminado hablando de mar también.
De mar, hemos acabado en el bar.
Hemos empezado mojados y terminamos mojados.
Esto en un naufragio, además hundidos. Dicen por ahí que lo breve si es breve es bueno. Yo no estoy de acuerdo, porque al amor hay que darle muchos breves momentos.
Sí, porque la vida es como un mosaico de muchos colores y formas.
Hoy en nuestro programa estuvimos en primer lugar en Egipto. Soy Egipto, un dios fabricado a medida, Serapis y su culto que llegó a Europa. Lugares terroríficos, el pequeño castillo en Buenos Aires, un edificio maldito de la leyenda de esta ciudad. Seres míticos acuáticos como los y las Selkis. La mención de una familia típica, los Grimaldi. Hechos asombrosos, los agricultores europeos que bebían leche hace ya 7.400 años antes de Cristo. Uno de los dictadores que ha habido por este mundo, Francisco Macías Nguema, condenado a muerte y ejecutado un 29 de septiembre del año 1979. Acabamos hundidos con el Aguamaru, el tesoro náufrago de Japón, un tesoro que fue un gran tesoro. Y usted, como siempre, acaba con su frase.
Sí, sí, pero primero tengo que decir que el que advierte no es traidor, porque usted... Se aconseja al ignorante, este le tomará por su enemigo. Eso dice un proverbio árabe.
Estuvimos en control y el resto de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen a tope lo que queda de la mañana, del mediodía, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poquito de tino y un poquito de mesura. Eso viene a las mil maravillas. Amigos, gracias por su atención y saludos cordiales.
No sé por qué me parece que este señor me va a pedir que me despida. ¿Decía algo?
Sí, sí, que se despida.
¿Ves lo que le decía yo? Sé que últimamente la bola perfecta, perfecta. Bueno, amigos, oyentes... ¡Hasta luego!
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.